Venezuela vive un momento de reflexión profunda tras la derrota de la reforma constitucional impulsada por el gobierno del presidente Hugo Chávez. Sobre las causas del resultado del referéndum, la situación actual en el país y lo que puede ocurrir en el futuro, nuestro compañero Antonio Luis García entrevista a Jesús Peña Cedillo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar de Caracas y autor del libro El Socialismo del Siglo XXI, Redes de Innovación Productiva.
Jesús Peña Cedillo, ¿cuál es la situación después del referéndum en Venezuela?
Bueno, es bastante compleja en el sentido de que hay muchos escenarios a la disposición de todos los públicos, ¿no? Tanto desde la perspectiva de la oposición como desde la perspectiva del gobierno bolivariano. Para nosotros es un momento de reflexión bastante profunda, hay una discusión muy muy amplia en todos los segmentos que componen el movimiento bolivariano. Y bueno, lo que se espera es aprender de lo sufrido el 2 de diciembre.
¿Por qué cree que se perdió este referéndum?
Bueno, también las respuestas son múltiples, ¿no? Podemos simplificarlas en tres o cuatro. Una primera, la complejidad de la reforma en sí misma, que implicaba, por tanto, un trabajo muchísimo más arduo al que se hizo para convencer a la gente acerca de sus bondades. Hay un conjunto de elementos alrededor de esa variante de explicación que sería largo detallarlo, pero digamos que por un lado está ese elemento. Un segundo elemento, la campaña desinformativa desde la derecha, que utilizó todos los tópicos del anticomunismo de manera muy fuerte, muy profunda, y ante la cual se fue reactivo y no se fue adecuadamente pedagógico para explicar las mentiras que estaban detrás de esa campaña. Una tercera, cierto descontento con la gestión de gobierno en el cuadro ministerial del Estado, en algunas gobernaciones, etcétera, etcétera, con algunos elementos de la acción pública que no se han resuelto, como la corrupción y elementos de esa naturaleza. A eso se le suma la campaña de desabastecimiento de alimentos que se unió con la campaña demonizadora acerca de que ahora con el comunismo se iba a racionar la alimentación, se le iba a quitar los hijos a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y digamos que toda esa combinación de asuntos diversos fue quitándole segmentos de votación usualmente chavista a la reforma constitucional. Pero son elementos diversos, no se puede considerar que un solo elemento es el culpable de la situación.
¿Qué cree que va a pasar ahora?
Bueno, desde la perspectiva que estamos manejando, que es la del movimiento bolivariano, yo creo que esta derrota se convierte en una oportunidad. Es decir, el referéndum era una tremenda oportunidad para avanzar estratégicamente en el terreno fundamentalmente jurídico, sentar las bases para que el despliegue de una nueva sociedad tuviera un fundamento constitucional. Y efectivamente se perdió esa oportunidad con la derrota del 2 de diciembre. Pero eso no significa en términos reales un retroceso. Es decir, parte de las enseñanzas que yo creo que se pueden sacar de lo que ha sucedido es justamente las tareas que no hemos estado haciendo y las que de ahora en adelante deberíamos entonces poner énfasis en realizar. Y ejemplifico con algunas cosas. La primera de ellas es el tema de el trabajo ideológico y la conciencia popular acerca de en qué proceso estamos metidos, ¿no? Una de las vertientes que también explica el por qué tuvo tanto éxito la campaña posicionista acerca del miedo, del comunismo, etcétera, etcétera, es que nosotros no hemos profundizado la discusión en el seno de la población acerca de qué es el socialismo que queremos construir. Y entonces es una tarea enorme que de alguna manera hemos dejado solamente en manos de Chávez, en la figura de Chávez, y efectivamente esa es una tarea que hay que asumir en muchísimas dimensiones, eso por un lado, ¿no? En segundo lugar está el tema de la dirección estratégica del proceso, que también era un asunto que a mi juicio podía postergarse para después del referéndum, pero que puede en este momento ser abordado de una manera mucho más abierta, en el sentido de que se requiere, a mi juicio, un mecanismo que permita una discusión más colectiva del direccionamiento que le estamos dando al proceso bolivariano en Venezuela. Entonces es un buen momento para también avanzar en ese terreno. La tercera dimensión es la discusión acerca de, digamos, las alianzas y la profundidad con la que se va a realizar la actividad gubernamental en el momento actual, ¿no? Recordemos que el chavismo es una mezcla diversa de grupos. Parte de lo que también se vio en el referéndum del 2 de diciembre fue el posicionamiento que muchos de esos grupos tomaron en relación con la propuesta refrendaria, ¿no? Y eso implica muchos espacios del espectro, porque se identificaron desde grupos que no querían absolutamente para nada que se avanzara en la perspectiva del socialismo, estando dentro del chavismo y dentro de posiciones de gobierno dentro del chavismo, y también se vieron grupos, digamos, de ultraizquierda que consideraban la propuesta una propuesta excesivamente moderada para su gusto, ¿no? Entonces, toda esa gama de posicionamientos de gente que está de una u otra manera ligada a la acción gubernamental obliga también a pensar hasta dónde esas alianzas deben ser continuadas, en el sentido de hasta dónde su actividad no está también socavando la acción de gobierno, no solamente en términos de política, de visión estratégica, sino en términos del día a día, que es uno de los elementos que también la población, creo yo, tomó en consideración a la hora de posicionarse en relación con la reforma.
¿En qué situación quedaría el socialismo del siglo XXI si Hugo Chávez no continúa después de esta legislatura?
Bueno, ese es uno de los logros de la oposición con la derrota del referéndum, ¿no? En el sentido de que no se aprobó la posibilidad de la postulación continua del presidente de la República al cargo. Ahora bien, eso es una de las cosas que nosotros esperamos convertir en un triunfo para nosotros, en el sentido de que la discusión acerca de la dirección colectiva del proceso político venezolano se profundice en este momento y se logre desarrollar un aparataje, un sistema, un mecanismo que no depende exclusivamente de la personalidad o de la presencia de Hugo Chávez en la dirección. Ahora bien, hay otra variante de esa discusión, en el sentido de que el papel que juega Hugo Chávez en este proceso político va más allá del hecho de que sea presidente de la República. Es decir, su incidencia sobre el direccionamiento tanto estratégico de la Revolución Venezolana como la movilización popular, no solamente en Venezuela, sino en el conjunto de América Latina, va más allá de que él ocupe ese cargo. Y de hecho, el no ocupar la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela abriría alternativas a su acción política que en este momento no tiene. En ese sentido, esa es la discusión que también está planteada en este momento, ¿no? Cómo construir un liderazgo colectivo para la Revolución Venezolana y entender mejor el papel que juega Hugo Chávez, hasta dónde él puede hacer cosas y hasta dónde no puede o no debe hacerlas, en el sentido de que es un poder importante que tiene la Revolución, pero tampoco puede ser el todopoderoso de la Revolución.